¿Cómo le va? El honor es mío, porque eso de los honores, estamos más para la lucha que para los honores, sobre todo con el frío, ¿no?
Sobre todo con el frío. Hola, compañero, bienvenido a Radiográfica.
Muchísimas gracias a los talleres Conforti, a quienes conocí en su época de producción y de esplendor, allá por la CGT de los argentinos. Realmente es un gusto estar acá, no sabía que tenían una radio, y bueno, chocho de haber venido y que me hayan dejado estacionar también, porque hace frío.
Hace frío
para acá.
Claro, talleres Conforti, que ahora son la cooperativa gráfica Patricios. Vos en la CGT de los argentinos, en esa época, a fines de los 60, conociste estos talleres.
Exactamente, claro, porque ahí el Raimundo Ongaro con ahí, claro, cuando uno, la historia es cuando alguien está participando, no se da cuenta que está participando. Ahí, claro, estaba Rodolfo Walsh, estaba el Paco Urondo, estaba Carpani, estaba, claro, Puigros, y claro, yo tenía 17, 18 años.
¿Aprendiste con eso?
No sé si aprendí. La verdad que no sé si aprendimos, pero sí que nos hicimos grandes al calor de esas luchas que realmente fueron emblemáticas de un movimiento obrero que muchas veces es castigado y que realmente, si uno recorre, incluso el libro este tan lindo que ha sacado antes de fallecer nuestro compañero y amigo Claudio Díaz, ¿no es cierto? Que el movimiento obrero argentino, que realmente es un libro que hay que leerlo, en homenaje también a Claudio Díaz, que ha sido un periodista, luchador, que se enfrentó al monopolio y que desgraciadamente se lo ha llevado tan tempranito como las buenas flores, dice que se arrancan de temprano, ¿no?
Una obra de Claudio que uno lo descubrió a lo último, ¿no? Tras la 125 publicó un libro también que da cuenta de todos los embates de la oligarquía argentina contra los procesos que se llevan adelante, los procesos populares.
Jorge Rachid está con nosotros, bueno, es un compañero militante político que desde la medicina se ha metido en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas y también en obras sociales como la OSPIDA, que es la de los trabajadores de imprenta. Pero es un médico que nos va a poder expresar cómo estamos a nivel salud. Es decir, cuando nosotros venimos haciendo en Radiográfica los debates para profundizar el proyecto nacional, lo hemos hecho con la Constitución, lo hemos hecho con el tema de la tierra, el tema de salud es algo que naturalmente parece estar pendiente, ¿no? Porque lo vemos en los hospitales públicos, no solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos nos tendrías que hacer un panorama, hoy 2012, ya con 9 años de proyecto nacional en marcha, ¿cuáles son las cuestiones pendientes en materia de salud, Jorge?
A mí me gustaría, antes de hacer de ver las cuestiones pendientes, hacer un diagnóstico. Uh-huh. El sector salud fue, arrasado desde hace muchos años a partir de políticas de endeudamiento de la Argentina con el Banco Mundial, junto con el sector educación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando... Yo no tengo una visión conspirativa, pero son las cosas que nos enteramos 25 años después, cuando ya somos viejos y ya no podemos modificar los cursos de acción de la historia. Pero así como nos enteramos 25 años después que Kissinger le había dicho a Videla, maten a todo antes de Navidad, digamos, ¿no es cierto?, para no tener problemas, también nos enteramos como los cacerolazos de Allende estaban programados para voltearlo y asesinarlo, claro, ¿no es cierto?, en Chile. Y también... nos enteramos, y esto sí porque lo hemos seguido, por suerte en democracia, que el consenso de Washington, a través del Banco Mundial, tenía planes muy claros para quedarse con todo el sector de lo que nosotros llamamos el ahorro interno genuino en la Argentina de la salud, que es el aporte de los trabajadores, caso único en el mundo, en este caso de las obras sociales, pero no solamente las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, que uno son 17, bueno, después les voy a dar las cifras, pero son una masa importante de trabajadores de todo el país, el PAMI, que es un aporte solidario de los trabajadores, y el sector público, lo que nosotros estamos denominando hoy la mesa de las cuatro patas. Yo quiero decirles que este proceso de fragmentación de la salud desde los años 80-90, de las políticas neoliberales, llevó a que nuestro país sea un país totalmente injusto, después de haber sido pionero en las políticas nacionales de salud con Ramón Carrillo. Nosotros no solamente teníamos un plan nacional de salud, sino que lo intentamos llevar adelante otra vez con el SNIS en el año 1973 del Plan Liotta, y incluso fabricábamos materia prima para medicamentos. Hoy no fabricamos materia prima, toda la materia prima es importada. Hoy estamos fragmentados. Hoy el chico que nace en Formosa tiene una expectativa de vida 10 años menor que el chico que nace en Capital. Entonces, esto es un país injusto. Entonces, no es el país que yo quiero, no es el país que ustedes quieren, no es el país de la justicia social, obviamente. Esto es la fragmentación. ¿Por qué? Porque la política fue supuestamente descentralizar, cuando en realidad lo que se estaba era municipalizando y provincializando los planes de salud. Entonces, el intendente de Chilecito tenía que manejar un hospital de salud y lo hacía como podía. ¿Quiénes fueron los primeros que le golpearon la puerta? Los prestadores privados, para hacer un negocio, no para hacer un apuntalamiento de la situación de salud de la población de Chilecito. Digo Chilecito como podría decir cualquier otra.
Sí, un hospital de Ciudad Buenos Aires,
o que entra o de está. Pirané Formosa, digamos, claro. ¿No es cierto? O de la de la Ciudad de Buenos Aires, donde usted entran ustedes.
Los carteles y, con los laboratorios, ¿no?
Claro, no solamente los carteles, está colonizado. Claro. Lo que nosotros llamamos internamente kioscado. Entonces viene el tipo que tiene la parte rayo y dice, ah, sí, que se te rompió, mira, yo te lo pongo, pero sabes que yo trabajo acá. Entonces el hospital pone a la enfermera, pone la electricidad, pone la infraestructura, pone los pacientes, y el tipo se lleva la guita por 100 pacientes que después atiende gratis por mes, supuestamente gratis, porque le cobra a todo el mundo. Este diagnóstico lleva a dos situaciones que denunció, no quienes hablan, que puede ser un médico de barrio, como yo siempre digo, mi mejor título es médico de barrio, como era más linda que me sucedió en la vida y en la medicina, y en la militancia política también, sino lo que dijo el premio Nobel de Medicina hace 2 años, el doctor Roberts, dijo que la medicina tenía 2 gravísimos problemas, que ya no curaba las enfermedades porque los laboratorios habían decidido que la cronificación le daba guita. Claro. Entonces se terminó el tema de la cura en la investigación y el desarrollo. El problema es cómo cronificamos las enfermedades y cómo apuntalamos con tecnología médica, que son los 2 grandes herramientas de deterioro de los procesos de salud en la Argentina y en el mundo, porque eso impide también la inversión en prevención.
Ahora, Ramón Carrillo, en la biografía que escribe su hermano, si no me equivoco, uno leía que Ramón Carrillo hace toda su experiencia en el ejército. Es en el ejército donde él comienza a idear el sistema de salud, en la cual él decía el mejor sistema de salud es el que tiene los hospitales vacíos, y no por que no van porque no tienen la posibilidad, sino porque hay salud, digamos, ¿no? Existe esa justicia social que permite un estado pleno de salud. Ahora, cuando nosotros vemos este proceso de fragmentación del sistema de salud, que lo podemos ver también en la educación y en demás aristas que hacían al Estado justicialista, ¿cómo debemos avanzar para comenzar a recuperarlo? Porque la ciudad de Buenos Aires hoy es receptor de muchos coprovincianos que vienen a atenderse a la ciudad porque en su provincia, en su municipalidad, no pueden atenderse. ¿Cómo hacemos para regenerar ese tejido roto al calor de estos 36 años que vos bien decías de neoliberalismo?
Mirá, la ciudad de Buenos Aires es un papelón. Salud es un papelón. Porque en realidad, esto que hablábamos fuera de micrófono, que yo te decía, en el año 2003 estábamos al borde del abismo. Si dábamos un paso para adelante nos llevamos al diablo, y por suerte dimos 20 pasos para atrás. Entonces cuando me dice alguien, avanzamos, no, dimos 20 pasos para atrás porque estábamos al borde del abismo. Claro. ¿No es cierto? Menos mal, nos alejamos. Bueno, yo debo decir con toda firmeza que nuestro gobierno, el gobierno de Kirchner primero, Néstor, y de Cristina después, hizo grandes avances en los indicadores de salud por determinantes externos al sector salud, mucho más fuertes que determinantes del sector salud. Y lo explico. Y esto lo decía Carrillo. Y Floreal Ferrara, y porque como yo también hice radio, sé que en la radio a veces hay que poner algunas anécdotas para enriquecer esto.
Para poner el color, claro, ¿no?
Floreal Ferrara, que fue mi maestro, que se murió hace 3 años, y lo extraño mucho, realmente.
Un habitué del gremio gráfico.
Claro, sí, además, pata de palo andaba siempre por ahí, viste, yo le digo, había tenido una parálisis Floreal. Un gran filósofo, terminó siendo un gran filósofo. Me obligó a mí a leer Spinoza, Baruch de Spinoza, imagínate. Así que después Baruch de Spinoza, de Leo, Nietzsche, todo tuve que leer para poder entender lo que me quería decir. Así que llegué hasta Marx y Freud tranquilamente, pero me hizo partir de Baruch de Spinoza, el maestro Floreal. Floreal era muy joven y estaba al lado de Carrillo. Era muy jovencito, recién recibido. Entonces un día escuché una discusión muy fuerte, como si fuese ahí el pulpo con Manuel ahí del otro lado del vidrio, discutiendo a los gritos. Y eran Evita y Carrillo en la oficina al lado. Pero se recían de todo, a los gritos. Y lo ve salir a Carrillo, y él era joven, tenía 24, 25 años recién recibido, y lo ve salir a Carrillo, que era negro, absolutamente colorado, se había puesto colorado, parecía pelirrojo de colorado que estaba, según contaba él con su gracia. Y le dice, ¿a usted le parece esta mujer? Enojadísimo, Carrillo, por Evita, ¿no? Y dice, no sé de qué me está diciendo. Dice, ¿usted qué le...? Mire, dice, es muy sencillo. Yo fui y le dije que se quede tranquila porque está muy nerviosa la señora, le decía la señora, por el tema del hospital Eva Perón, de la nube. Y yo le dije, quédese tranquila, señora, que el tema salud lo vamos a solucionar nosotros. Y ella me dijo, ¿y usted qué se cree? ¿El dueño de la salud de los argentinos? El dueño de la salud de los argentinos es el pueblo argentino, no usted, los médicos. Dice, ¿y a usted qué le parece, Florian? Le dijo. Y dice, a mí me parece que la señora tiene razón, le dijo Florian, ¿no? Según contaba él, digamos, no sabe lo que le dijo, pero yo supongo que le habrá dicho eso porque era un gran conocedor de lo que significaba ese aspecto tan importante que es en la salud, que es la participación comunitaria. Es decir, sin participación comunitaria no hay salud.
Otro gran director, Norberto Acerbi, en el Perón de Avellaneda.
Ah, sí, sí. La deuda externa.
El del foro de la deuda externa, un gran amigo, patriota.
Mi amigo Acerbi, sí,
que falleció Norberto también recientemente, bueno, un par de años atrás. En su momento escribe una nota en Página 12 por la situación deficiente del sistema de salud, cómo se estaba haciendo bolsa, lo echan, y fue la propia participación de la comunidad en el hospital quien lo repone.
Sí, sí, participamos en esa lucha, y a Servi, bueno, a Servi era... Y se dio acá también, se está dando puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, se está dando. Pero con esto yo quería decir que la instalación de cloacas, agua corriente, que es un déficit fundamental en la Argentina, donde hasta el 2003 menos del 40% de la población, 30 y pico, tenía acceso a las cloacas, hoy ya llega al 60%, donde el agua corriente era un bien preciado solamente por el 60% de la población, hoy ya estamos llegando al 85%. Es decir, son aumentos significativos en indicadores de salud, más la asignación universal por hijo, que no es una herramienta de salud, pero que obliga para la consecución del subsidio en forma absoluta a que tenga, por ejemplo, mínimamente el plan de vacunación, que es, ojalá agreguemos el tema de odontología, ojalá agreguemos la sanidad escolar, que es donde encontramos al 100% del universo, para encontrar las patologías todavía ocultas en la niñez, que son las que se detectaban cuando teníamos realmente un plan nacional de salud. Cada vez que se inaugura un hospital, y esto quiero ser enfático, se inaugura un lugar de atención de la enfermedad, no se inaugura un plan de salud. Y esto tiene que ser claro, es decir, la salud se construye con la comunidad, con la prevención, con incluso tomando muy seriamente el tema de las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Porque hoy no se puede hablar de salud sin hablar de medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de contaminación, resulta que todo el mundo habla de la contaminación del aire, de las vacas, de la carne, y resulta que los tipos que están laburando dentro de la curtiembre parece que no se contaminasen. Y están hechos bolsa los muchachos. Nuestros compañeros, lo que antes eran los gráficos con el saturnismo, para ponerlo acá en casa, hoy... mire, yo le voy a contar una anécdota que parece graciosa, pero es trágica. En Molineros, a los muchachos que hacen el alimento balanceado para los pollos, le empezaron a crecer las tetas. Digo, para ser gráfico.
Por la cantidad de hormonas que le ponen.
Entonces nosotros fuimos a investigar y le preguntamos, ¿y cómo es el proceso productivo? Y dice, antes lo mataban a los 60 días, ahora lo matan a los 42. Claro, le estaban echando hormonas, los pollos se inflan. Imagínate lo que es para un proceso productivo matar a 42 días en vez de a 60, es una fortuna. Pero a los muchachos ya le estábamos por comprar corpiño por la obra social. Es una cosa impresionante que parece que donde el trabajador es el elemento descartable y la máquina la que se cuida, digamos.
Jorge Rachid está con nosotros, ya hemos hecho el diagnóstico, ¿eh? Después de la tanda seguimos avanzando con las medidas de profundización, ¿eh? Y también nos vamos a meter con las obras sociales sindicales. 4116-2848 para llamar a la radiográfica.